Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llego ya con la grabación en marcha y todo,
¿no?
Muy bien, sí. Encantada de estar aquí, la verdad es que es un gusto, bueno, está muy bonito.
Esto ya sabes que estamos desmantelando todo ya porque empieza la obra y ya nos hemos trasladado a una oficina exterior y ahora ya empiezan aquí todos los trabajos de preparación.
Bueno,
así
yo
que
estoy muy contenta de volver a entrar por la zona antigua, el edificio antiguo, que me gusta muchísimo.
Mira, el otro día pensaba, porque es con lo que estamos funcionando ahora de cara al público y es como si hubiésemos vuelto al principio de nuestra historia, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es una cosa muy emocional.
Sí.
Bueno, qué de paseo, sé qué maravilla es esto.
Sí, esta es toda la zona de almacenes de pintura, almacenes de escultura, talleres, y aquí está el taller de restauración que nos está esperando María José Ruido Zaita, que es la jefa de conservación y restauración. Este es el taller de restauración.
Es un taller chulísimo.
Sí, ¿te conoces a Miriam Duque? ¿Alguna vez ha estado por aquí? Sí.
María José,
encantada de conocerte.
Encantada.
Pues es impresionante porque huele súper bien. Además entras aquí y huele, en vez de a pintura o a disolventes, es un... Sí, la verdad es que sí, huele un poco a... Huele a cultura, supongo que sí.
Es importante que todos sean sensaciones buenas. No es un sitio muy amplio, pero bueno, aquí tenemos la zona un poco de trabajo, zona común. Al fondo tenemos un pequeño laboratorio, una zona también de estudios técnicos y un pequeño almacén.
Pero esto es fantástico porque desde donde estoy yo tengo una perspectiva en diagonal de arte moderno, muy contemporáneo,
sí,
frente a mí un collage
es
maravilloso y de fondo lo más clásico, ¿no? Como
sí,
mirada final.
Sí, es además una de las últimas obras que ha ingresado en el museo, el retrato de María Cristina de Borbón. Y es una pintura del 19 y aquí tenemos esta maravilla de Sistiaga, que es una de las obras emblemáticas del museo. Es, creo exactamente, me parece que de 1970. Fantástico, míralo desde aquí.
De verdad que sí, ¿eh?
Y luego esta pieza de Toja, que como ves es una especie de fragmentos de pinturas instaladas sobre un soporte secundario, que lo tenemos aquí porque lo vamos a prestar a una exposición que se inaugurará en la Sala Ondare, pues no sé, en una semana o 10 días.
Y está aquí porque le vais a dar los últimos retoques para aseguraros de que va bien.
Claro, siempre que una de nuestras obras sale en préstamo, tenemos que hacer un chequeo, reconfirmar que no hay cambios sobre su estado de conservación, informarla, se hacen unos pliegos de estado de conservación y, por supuesto, acompañar la obra. El viernes iremos a acompañar la obra a la Sala Ondare para supervisar allí la instalación. Esta y otro cuadro más que tenemos en el fondo. Prestamos dos.
Hay que supervisar todo, ¿no? Desde la temperatura,
claro,
la humedad y cómo se traslada, ¿no?
Eso es. Ahora mismo, mira, el otro día estuve chequeando el listado. Estamos en octubre. Tenemos alrededor de 70 obras de la colección en préstamo.
¿Por qué está el paciente aquí, este gigantesco cuadro? Yo te pediría que me ayudaras a describirlo porque es difícil. Es muy grande, un fondo blanco y brochazos muy, muy intensos de diferentes
sí,
colores, ¿no? Hay como mucha energía en este
exacto,
cuadro.
Exacto, exacto. Pues lo has descrito perfectamente. Es pues una pintura muy gestual, ¿no? Muy de impulso, muy de muy inmediata, ¿no? Que parece que el artista está con la materia y el pincel, la brocha, casi peleando con el lienzo, ¿no?
Es una pintura fitness, ¿no?
Sí, es una pintura sensacional. No sé, a mí desde mi punto de vista tiene muchísimo ritmo. Creo que el color también tiene un punto musical desde mi punto de vista, ¿eh? Y también el color, pues lo encuentro acertadísimo. Y al final, pues fíjate, son una serie de toques, ¿no? De pintura sobre una preparación blanca. Es un lienzo con una preparación comercial. Y este tipo de pinturas lo que tienen es que, como no tienen ninguna protección, pues con el paso del tiempo, es de 1970, entonces son ya 50 años, 50 y tantos años, vamos a decir que la propia contaminación ambiental pues hace que las partículas se depositen sobre la pintura, que se creen estos estratos así un poco grisáceos, amarillentos, y ahora mismo estamos trabajando en una limpieza muy superficial de estas sustancias o partículas que se han ido depositando a lo largo del tiempo con una solución acuosa.
¿Hay algún color que sea especialmente sensible al paso
sí,
de los años?
Sí.
Igual una obra de 1970 no se nota tanto, pero
en este caso son
los amarillos.
Todos, ¿eh? Los rojos suelen ser más sensibles, también los amarillos, ¿eh? Pero en principio los pigmentos rojos suelen ser generalmente los más sensibles y con los que más problemas de solubilidad hay. Si quieres, te puedo acercar a una zona como esta para que tú te hagas una idea.
O sea, la zona
donde,
al cuadrante
donde
izquierdo
tenemos,
inferior, ¿no?
Donde tenemos una... ¿Ves esta tonalidad amarillenta, grisácea?
¿Sí?
Sería lo que estamos eliminando, son estas partículas, esta capa. Y aquí, en esta zona, estaría ya eliminada. ¿Ves la diferencia, no?
Pero hay que trabajar muy minuciosamente, pero muchísimo. Además con muchísimo cuidado, porque claro, un brochazo sí. de más, ¿no? Sí. Eliminaría la pintura original.
Exacto, exacto. Lo primero siempre es conocer muy bien lo que tienes entre manos, ¿eh? Conocer la obra, conocer al artista, si es posible, pues conocer otros tratamientos que se hayan hecho sobre obras de este mismo artista y luego hacer una serie de pruebas, claro.
¿Qué pasaría si algún desaprensivo se acercara a esta obra en el museo y arrojara algo? Hemos vivido momentos muy tensos sí, en la National sí, Gallery de Londres, sí. con ese ataque con sopa de tomate, que entiendo que es sí. ácido, pero que no es tan grave como podía haber sido pintura. Pero claro, ¿cómo se elimina eso y cómo se asegura una de que eso no daña una tela como los girasoles?
Pues mira, cualquier sustancia que tú viertas sobre una materia pictórica afecta. Afecta porque al final las sustancias interactúan químicamente y es una cosa que es una pena, ¿no? Yo no entiendo, o sea, no llego a comprender qué beneficio tiene esa acción. O sea, no le encuentro el beneficio. Bueno, pues la publicidad. ¿Qué, vamos a decir, problema tiene este tipo de acciones? Pues desde luego que dañan el material. En este caso la suerte es que los girasoles tenían una protección delantera y esa sustancia pues no ha llegado a la pintura, pero sí es cierto que el marco y la policromía del marco se ha dañado.
Entiendo que actuar de inmediato ayuda en el caso de que haya habido siempre. Un ataque, pero claro, siempre, puede haber daños irreversibles, ¿no? Porque sea corrosivo o porque sea otra capa de pintura,
exacto,
por ejemplo, ¿no?
Exacto. Hombre, ya si ya te vas a, imagínate que lo rocían con un ácido, pues entonces ya el daño hubiera sido terrible, ¿no? Pero vamos, la salsa de tomate igualmente es un producto que no es recomendable para absolutamente para verter sobre nada, ¿no? Menos sobre una pintura.
Sí, la verdad es que últimamente vemos cosas que sorprenden, ¿no?
Yo
bueno,
no lo
menos
entiendo,
mal que no ha habido daños graves.
No lo entiendo, porque son bienes que no tienen, o sea, una obra de arte no tiene vuelta atrás. O sea, una acción sobre una obra de arte no tiene vuelta atrás. ¿Se puede restaurar? Sí, pero ya no estamos en la situación que estábamos en origen, ¿no? Y bueno, creo que todo está en la educación de las personas. O sea, hay que educar a los niños desde el colegio, desde que son muy pequeños, y enseñarles que nuestro patrimonio es lo más importante que tenemos. Sin pasado no hay futuro. Todo lo que tú transmitas a tus hijos, a los niños de los colegios, sobre la importancia de conservar el patrimonio, ¿no? Que también te sitúa en un poco incluso en tu propia identidad, ¿no? Como país o como ciudad o como lugar donde tú vives, y conservar todo eso es esencial, ¿no?
Es importante mantener el patrimonio. Hemos hecho una parada en 1970 aproximadamente, viajamos sí. un poco más en el tiempo, nos Bien. Acercamos a doña
María
Cristina.
María Cristina, sí. Bueno, pues aquí tenemos también en el departamento esta pintura, que es también un óleo sobre lienzo, pero un poco anterior, es una pintura del siglo XIX, de Juan de la Cruz, un pintor canario, y bueno, representa, es un retrato de la reina María Cristina de Borbón.
Que parece que nos mira ahora mismo.
Sí, sí, la verdad es que hay varias versiones de este retrato, ¿eh? Creo recordar que tiene una, me parece que el Banco de España, y hay otra en el Prado, que son un poco más importantes, así con otro vestido, pero no, parecidísimas. Y la verdad es que esta pintura ha ingresado aquí en el museo en el mes de junio, procedente, es un depósito muy interesante porque procede de una familia que ha recuperado unas obras que fueron incautadas en la Guerra Civil. En concreto es la familia Sota, seguramente habrá gente que recuerde que se presentaron las piezas aquí en el museo. Y que, bueno, es muy interesante, ¿no?, que hayan podido localizar unas obras que además se encontraban en un parador nacional y ahora mismo están un poco en esa fase de investigación.
¿Ha habido que retocar el fondo? ¿Ha habido que hacer una limpieza?
Bueno, le hemos hecho una puesta a punto a esta pieza en concreto, que tiene algunos pequeños daños que vemos en el fondo.
Pequeños para puntitos eso, que se sí, ven a la izquierda sobre el hombro, ¿no?
¿Ves? Porque hay no solo aquí, sino también, lo ves, ¿no?
Entonces, sí, parece, a primera vista en la distancia parece que pudiera ser un poquito de polvo en suspensión que ha quedado ahí, pero no lo es.
No, entonces estamos ahora mismo a la espera de unos resultados de los laboratorios. Nosotros, por ejemplo, aquí en nuestro departamento no disponemos de un laboratorio, es un trabajo que siempre externalizamos. Y bueno, se toman unas mínimas muestras de pintura y los químicos, la verdad es que nos ayudan muchísimo a resolver los tratamientos.
Nos mira con una cierta expresión amable, ¿no? Como confiada en volver a casa.
Está contenta,
¿no?
Sí. Y bueno, pues es una alegría, ¿no? Que se recuperen cuadros que, incautados, ¿no? Y que encima...
están en buen estado, porque...
Están en buen estado y que vengan al museo, claro.
Aquí junto al cuadro hay, entiendo, una zona de restauración también de los marcos. No sé si también hay que hacer mucho trabajo a este respecto.
Bueno, sí es cierto que también los marcos, siempre dependiendo un poco de su calidad, pero tienen también a veces problemas importantes de conservación. Nosotros en este caso, bueno, estamos trabajando aquí, este es un marco que corresponde, luego te enseño, a una obra, a una tabla, también una pintura del 19, que la tenemos en la otra zona, luego te la muestro. Aparte de estas pequeñas faltas que ves por aquí...
Sí, le faltan piezas, fragmentitos.
Sí, unos fragmentos, pues tenía partículas y polvo pues acumulado de muchísimos años, ¿no? Se restauró la tabla y ahora se está poniendo a punto el marco para hacer ya el montaje y darle una nueva vida. Poderle dar esa segunda oportunidad, ¿no? a una pieza, pues eso es... Es, la verdad, para mí un orgullo.
¿Cuál ha sido el mayor reto en tu carrera? Así que puedas recordar algo que te costara muchísimo.
Sin ninguna duda, la restauración del Gran Jardín de Valerdi. Sí, en el año 2003, un año entero.
Entero sin parar.
Sí, no, y más otro año anterior, pensando cómo se podría resolver ese trabajo.
¿Cuál era el principal problema que tenía la obra?
Pues mira, una obra de grandísimo formato, que hablamos de 2,5 metros de altura por casi 6 de ancho, que es un óleo sobre lienzo, pero hablamos de capas de, pues a lo mejor en algunas zonas hay hasta 8 capas de pintura, y toda esta pintura estaba aplicada sobre un lienzo muy ligero, muy fino, ¿vale? Con toda esa superficie, que son unos 20 y tantos metros cuadrados.
Son kilos y kilos.
Y entonces el bastidor que sujetaba esta tela y toda esa cantidad de pintura no era suficiente. Y bueno, pues ahí se hizo un proyecto precioso porque el objetivo era darle ese soporte, ese bastidor que necesitaba y ese soporte secundario, porque se hizo un forrado flotante, que necesitaba esta pieza para poder mantenerse y seguir adelante. Y bueno, ahora
un éxito.
Tenemos... Sí, la verdad que... Para mí, más significativo.
La de cosas, María José, que no sabemos cuando visitamos un museo y recorremos sus pasillos sin saber
aquí,
el trabajo que ha supuesto.
Aquí trabaja muchísima gente, ¿eh? No solo estamos aquí en conservación y restauración, aquí cuida de la colección muchos compañeros, porque tienen en cuenta que lo importante que es no solo el aspecto material o los tratamientos que nosotros realizamos, es importantísima la investigación, la localización, y gracias a eso, pues bueno, está la colección como está.
Claro, hay que estudiar mucho para poder ser pioneros y tener este nivel, ¿no?, artístico. En la mesa que tenéis ahí de trabajo veo bastante material, no sé si me puedes explicar.
Sí, cosas interesantes que también entran un poco en el mundo de... Mira, esta pieza es la que te comentaba que tenía el marco que has visto.
Ahí son patos, ¿no?
Sí, o faisanes. Es una pintura, es un artista murciano. Se ha hecho una limpieza, ¿sabes? Ese tipo de limpiezas de los barnices oxidados, muy oscuros. Y la verdad es que ha quedado francamente bien.
La que goza de buena salud. Tenemos varios cuadros tapados aquí con
sí,
protectores.
Bueno, y esto es una cosa habitual, sobre todo cuando hablamos de obras sobre papel, que es un capítulo aparte. Nosotros aquí en el departamento tenemos una restauradora que es especialista en obras sobre papel, exclusivamente en este material. Tenemos una colección amplísima de papel aquí en el museo. Esto es un grabado, la verdad es que acaba de llegar y está todavía, ya ves, ni lo hemos registrado, sí. ¿No? Ves por aquí unas pérdidas, unos puntos de oxidaciones, muchísimo foxing. Y todo lo que sea papel siempre lo vamos a tener cubierto con un papel. ¿Para qué? Para que la luz... que es un agente súper dañino.
No afecta.
No, exacto. La luz es uno de los agentes de deterioro más importantes para las obras de arte. Y especialmente, siempre cuanto más frágil es el soporte, más deterioro. Siempre deben estar protegidos de la luz. Protegidos, por ejemplo...
En cajas también como
estar,
aquí.
Por ejemplo, mira, te voy a enseñar esta cajita que la hemos preparado para un préstamo. Entonces, aquí explicamos cómo funciona la caja.
O sea, abrimos la tapa y hay un dibujo, una fotografía de su interior y hay una pequeña medallita.
Es una medalla, eso es.
Y, bueno, y al lado hay otra un poquito más grande que también...
Sí, aquí tenemos una que está, mira, en proceso, porque la tenemos aquí esperando.
Es como un unboxing, pero sí, de arte puro.
Estas cajas son unas cajas de conservación fantásticas. Y en este caso...
¡Ay, qué chulo!
Bueno, es uno de los esmaltes de... Luego te enseñaré los otros, de los hermanos Arrue.
Es un desnudo de mujer,
sí,
precioso.
Sí, es un desnudo maravilloso. Y si te fijas, ves esta esquina, esta zona de aquí...
Se ha roto un poquito, no se ha levantado el esmalte.
Sí,
¿no?
Eso es. Con casi toda la seguridad es por un problema de una caída en los dos casos. Y este año hemos conseguido dar con una fórmula buenísima para poder resolver estas pequeñas pérdidas, que en los otros esmaltes que están aquí ya lo hemos aplicado y están todos en perfecto estado.
Uh-huh. Esta tiene que ser de la misma colección, sí, ¿no? La que tenemos aquí.
Sí, eran los hermanos Arrue, que eran Ricardo y Ramiro, sobre todo los que trabajaban el esmalte. La verdad es que son bellísimos, o sea, lo que quieras ver, porque hay otros como menor formato, algunos un poco mayores.
Sí, digamos que unos son cuadrados, hay diferentes formas geométricas y están metidos en una caja
de conservación, bueno,
de metacrilato, entiendo, de conservación perfecta.
Tienen un producto aquí que es un gel de sílice con indicador, hace que nuestra humedad relativa en el interior de esta caja baje en un entorno del 15-20%. De esa manera, si estamos en un 15%, sí, un 20%, hasta un 20%, estaríamos anulando completamente la oxidación del cobre. Se me ha olvidado decirte que el soporte de estos esmaltes es cobre.
Uh-huh. O sea que hay que anular como sea que se pudieran oxidar.
Que se oxiden, sí.
Estoy ahora mismo en una mesa de trabajo en la zona de restauración y conservación y me resisto a no preguntar por algunas de los brazos mecánicos azules que tenemos aquí, que no sé exactamente qué es lo que son, porque hay al menos cuatro en la zona, en diferentes puntos.
Bueno, estos son unos aspiradores para gases tóxicos, ¿no? Realmente el nivel de toxicidad que con el que trabajábamos en los productos para limpiezas y tal, pues era bastante elevado, ¿no? Y es una maravilla, ¿no? Porque todo este nuevo mundo de la sostenibilidad y del el conocer, ¿no?, otras vías, otras maneras de llegar al mismo objetivo, pero con productos, como te digo, mucho más saludables, mucho más sostenibles, pues hace que ahora ya casi estos aspiradores de tóxicos los usemos poquísimo, ¿no? Pero hace 20 años, hace 30, 40, los disolventes eran, bueno, el ABC de la restauración.
Entiendo que si te pregunto que si pudieras dar marcha atrás en el tiempo, volverías a ser restauradora y conservadora casi seguro, por tu forma de hablar, ¿no?
Sí, sí. Sabes que me hubiera gustado haber podido hacer más arqueología, fíjate.
Sí. Estamos a tiempo de ampliar.
Sí, sí, bueno, a ver si me queda algo de tiempo, me encantaría.
Pues muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un viaje apasionante a esta zona del museo que no suele ser posible entrar y ha sido un placer.
La verdad es que has tenido suerte, ¿eh?
Sí,
suerte,
la verdad es que sí.
Sí.
Pues muchísimas gracias, es que ricasco.
Encantados. La divulgación para nosotros es esencial, que la gente conozca lo que se hace, lo importante que es el patrimonio y lo importante que es para todos, o sea, no solo para los museos. Ya digo, hay que insistir con los niños, mucho.
Y con los adultos, ¿eh? Así que yo me voy hoy, pero amenazo con volver, María
José. Vale, cuando quieras, cuando quieras.